Buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo, hermanito. Es para mí de mucha alegría poder estar aquí, gracias al Señor, y verlo a todos ustedes, ¿verdad? Sé que algunos estamos un poquito cansados, el día ha sido un poquito largo, pero estamos más que empezando los temas. Vamos a comenzar con el devocional, para darle la gloria y la honra al Señor y darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y quiero que comencemos este devocional con el himno 557 en su himnario, Yo solo espero este día. Tiempo y las ofrendas, yo quería compartir un pequeño testimonio con ustedes. Ustedes ya todos saben que yo estoy estudiando en la Inter, ¿verdad? Pero también saben que yo comencé en Cora. Pues cuando estaba finalizando el semestre pasado, yo tenía la inquietud de mí de que yo quería cambiarme para la Inter ya por los problemas que estaban ocurriendo con la UPR. Pero yo decía, no me voy a afligir porque pongo las cosas en las manos del Señor y el Señor va a orar. Entonces pasaron las cosas y yo orando, yo le decía, Señor, da pompa en mi corazón. Yo hice mi prematrícula en Cora pensando que iba a seguir en Cora. Ya todo estaba, que yo iba a pagar. Entonces la gente me preguntaba, mira, ¿y te vas a cambiar para la Inter? Y yo no me voy a enterar hasta el día que yo esté el primer día de clase sentada en el escritorio. Yo decía a veces vacilando, pero con la confianza en mi corazón de que el Señor iba a orar de la manera que quería. En mi mente yo iba para Cora, pero no le iba a decir eso a la gente hasta que yo supiera que iba a estar en Cora. Y yo, ok, yo voy para Cora. Y me seguían preguntando, mire, ya sabes, ¿te vas a cambiar? Y yo, no sé todavía, será lo que el Señor quiera. Cuando comiencen las clases, yo sabré. Y relajando así, llegó la semana antes de que comenzaran las clases, el día antes de que yo tuviera que pagar mi matrícula, y de repente mami y papi se ponen a decirme, ay, mira, relajando, ¿por qué no te vas para la Inter? Que mira, las cosas van a estar malas, que la UPR va a pasar esto y lo otro. Las cosas del Señor son perfectas. Y de verdad que yo me quedaba asombrada porque yo hablaba con David, ustedes conocen a David. Yo le decía, David, mira qué tremendas son las cosas del Señor. Que yo relajando decía, mira, me voy a enterar cuando comiencen las clases. Y así mismo fue. Entonces yo decía, Señor, yo quiero estar tranquila y tener en mi corazón paz de que esto es tu voluntad. Yo dije, pues ya he tomado unas cuantas clases en Cora. Yo no sé si me van a convalidar todos los créditos. Gracias al Señor me los convalidaron todos. Y qué bendición más grande y qué señal más grande del Señor que esa, ¿verdad? Y de verdad que estoy muy feliz y quería compartir eso con ustedes para que ustedes vean las grandes cosas que el Señor hace cuando ponemos las cosas en sus manos y confiamos en Él. Pues ahora voy a pedirle al hermanito Josué si puede venir a orar por la diezmo y la ofrenda. Y después, cuando lo estemos recogiendo, vamos a entonar el himno 556, En presencia estar de Cristo.
Oremos. Señor y Padre amado, damos las gracias, mi Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor, día a día, mi Señor. Te pido, mi Dios, que nuestro corazón esté siempre pendiente a todo lo que tú nos das, mi Señor, aunque nosotros no lo merezcamos, mi Señor. Te pido que seamos agradecidos por todo lo que tú nos das, mi Señor. Te pido ahora, mi Señor, que tú bendigas estas ofrendas y que puedan ser también utilizadas de acuerdo a tu santa y divina voluntad, mi Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
En la tierra y nos maravillamos nosotros de las bendiciones y las obras del Señor, imagínense cuando lo tengamos cara a cara. Bueno, hermanitos, vamos ahora a tener una palabra de oración para darle comienzo al estudio. Acompáñenme ahora. Señor Padre Santo y Padre Bueno, te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias por esta noche que tú nos regalaste para poder venir hasta aquí y cantarte himnos, Señor, y aprender sobre tu palabra. Te pido que tú nos hables a nuestras vidas, Padre Santo, a través del pastor que nos va a dar el estudio bíblico, Señor, y que nos siga bendiciendo a través de toda la noche. Si todavía falta algún hermano que venga, que tú lo traigas con bien, Señor, y a los que no pudieron venir por alguna razón, que tú los bendiga en sus hogares o donde quiera que se encuentren, Señor. Te pido todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bendito Dios. Aquí estamos. Y hoy continuamos con los estudios en Hebreos. Amén. Vamos a estar en Hebreos capítulo 4. Amén. 5 y 6. Gloria a Dios. Y el tema de hoy, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. A veces cuando mencionan sacerdote, pues, según nuestro background, pues uno piensa en sacerdote y piensa en un cura. Pero aquí no estamos hablando de cura. Yo siempre trato de averiguar de dónde es que sacan, que le dicen cura, porque yo no sé de qué curan. Pero cuando yo chiquito, pues las curas eran las que uno le ponían encima cuando se daba un golpe uno. Así que no sé de dónde sale que se llaman cura. Pero anyway, sacerdote, que es como también se le llama, o le dicen padre, que es otro, es un disparate blasfemo. Y no vamos a entrar en ese detalle, porque ahí le dicen, no le llames padre a ninguno en la tierra. Padre solamente tienes en el cielo, que es Dios, claro, y nuestros papás aquí. Pero tú sabes en el sentido que lo dice la palabra, ¿verdad? Como que alguien que tiene autoridad espiritual sobre ti, ¿quién es ese? Jesucristo, el que te salvó, no hay más nadie, no puede ser más ninguno aquí, ¿me entiendes? Ahora, entonces, sacerdote, aún en el contexto católico romano, ¿verdad? En el contexto erróneo, vamos a decirlo así, se le conceptúa como una persona que te representa ante Dios. O sea, que es como si fuera un intermediario. Tú sabes que hoy día también mencionan de mediación de conflicto, ¿verdad? Y ahora, de hecho, creo que hay hasta uno certificados, unos bachilleratos en mediación. ¿Qué es mediación? Pues, una persona que trata de interceder entre dos personas que tienen un asunto pendiente. Pues, nosotros como criaturas de Dios, tenemos un asunto pendiente con nuestro Creador. ¿Cuál es? Que todos pecaron y está destituido de la gloria de Dios. Y que entonces Dios ha comunicado al hombre, a través de su palabra, lo que Él ha preparado para el hombre, para que el hombre pueda restituir su estado de paz con Dios, ¿verdad? Y paz con Dios solamente se logra a través de Jesucristo, que es el que compró, dice, que hizo la paz, amén, entre Dios y nosotros. Así que el Señor Jesucristo, como usted va a ver aquí, en el sentido bíblico, el sentido correcto, es nuestro sacerdote, porque es el que intercede por nosotros y el que cerró la brecha entre nosotros y Dios. Cuando usted ora, según dice la palabra, usted ora a Dios Padre, en el nombre de... ¿Por qué es así? Porque el Señor Jesucristo lo mandó que lo hiciéramos así. ¿Pero por qué Él lo mandó así? Porque Él es el intermediario. Por eso es que la Biblia dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho, como hemos visto. Amén. Él es el que por el cual todas las cosas existen y subsisten. Así que todo fue hecho por medio de Él y para Él. O sea, Él, Señor Jesucristo, es la pieza clave, por llamarlo así, que Dios mismo puso para que nosotros pudiéramos llegar al Padre. Por eso es que en Juan 14 Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Juan 10 dice: yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Por eso es que es importante que nosotros veamos a través de todas estas declaraciones de Él, del Señor mismo, de acerca de lo que es Él, como usted aglomera todo ello, sí. Y ahora va a ver que dice que ese gran sumo sacerdote, ese mismo es el que nos convenía. va a argumentar el escritor de Hebreos, pues se refiere a ello. Ahora, como el contexto de Hebreos, de hecho el mismo título ya se llama Hebreos, se le escribe con la intención de que las personas que tienen un trasfondo judío o un trasfondo hebreo son las que la lean. Y aquí presenta a Cristo desde un punto de vista como completando lo que para muchos era la religión judía, la religión hebrea. ¿Ves? Porque muchos estaban dependiendo, ah, Moisés, ah, los ángeles, ah, el sacerdote, ah, el sumo sacerdote. Y ellos, de una manera u otra, endiosaban todas estas cosas erróneamente. Por eso es que aquí se le presenta a Cristo por encima de los ángeles, Cristo por encima de Moisés, Cristo por encima de nosotros, Cristo por encima de todos los sumos sacerdotes. Cristo es el sumo sacerdote, dice que traspasó los cielos, lo vamos a ver ahora y vamos a explicar qué quiere decir eso. Por eso es que para el hebreo que lee esto dice, ah, que lo lee con fe, ¿verdad? Dice, aquí me está diciendo que hubo sumos sacerdotes año tras año, tras año, tras año, y se morían de viejo igual que nosotros. Ellos tenían un ministerio imperfecto. Cristo lo hizo de una sola vez por todas. Y es sumo sacerdote para siempre. ¿Amén? Vamos a ver, para explicar varias cosas aquí, que dice que si de Aarón, que si Melquisedec y todas esas cosas. Vamos a explicarlo de una manera lo más sencillo posible. Así que ese gran sumo sacerdote es el que intercede por nosotros ante la presencia de Dios. ¿Amén? Vamos a estar, entonces, en capítulo 4, a mitad del capítulo 4, hasta el 6, 20. Casi al final del capítulo 4, cuando la porción que terminamos la vez pasada era hasta el verso 13. Así que vamos a continuar el verso 14 hasta el capítulo 6, ¿ok? Básicamente hasta el final del capítulo 6. Muy bien. Entonces hay un verso clave que está en versos 15 y 16 del capítulo 4, ¿ok? Algún hermanito, yo sé que ya ambas repartieron los micrófonos, ¿verdad? Hermanita Angie lo va a leer, amén. Hebreos 4, 15 y 16. Estos versos resumen lo que vamos a estar viendo hoy. Hermanita, sí.
Hebreos 4, 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Amén. Muchas gracias. Fíjese que aquí toca el tema que estuvimos predicando el domingo, ¿verdad? El asunto de ser tentado. Aquí explica la razón, como estuvimos citando este mismo verso, 4.15 de Hebreos, de que el Señor Jesucristo sabe lo que es ser tentado porque Él fue tentado. Amén. Entonces, de hecho, el texto argumenta que esa es una de las grandes razones por la cual Él es el sumo sacerdote. Porque los sumos sacerdotes humanos, en el sentido de la palabra, como por ejemplo Zacarías, como por ejemplo Zorobabel, por ejemplo, y otros más que había en la Escritura, todos ellos eran hombres. Si podían ellos compadecerse de aquellos a quienes ellos representaban ante el Señor, se supone, pero siendo humanos y limitados, muchas veces podrían caer en el error de estoy haciendo mi oficio de sacerdote porque lo estoy haciendo. ¿Eh? No porque se están compadeciendo en todo momento. Pues Cristo dice que Él se compadece de aquellos para quienes Él es el sumo sacerdote, amén, el que representa a cada uno de nosotros ante el Señor, ¿ok? Y dice que Él está calificado, cualificado plenamente, porque Él fue tentado igual que nosotros, así que Él sabe lo que es ser tentado. ¿Qué tiene que ver ser tentado con la función de Cristo como sumo sacerdote? ¿Para qué usted tiene que presentarse? ¿Para qué usted necesita ser representado delante de Dios? ¿Ah? ¿Pero para qué? ¿Para qué usted se acerca a Dios? ¿Para glorificarle? ¿Amén? ¿Y para qué más? ¿Cuál era la función del sumo sacerdote antes? Para oficiar los sacrificios que se hacían para el perdón de pecado. El arrepentido se supone que cuando se ofreció un holocausto se suponían muchas cosas. El que lo ofrecía estaba arrepentido de su pecado. El animal que se iba a sacrificar tenía que ser puro. Y se supone que el que lo oficiaba, que era el sumo sacerdote, estuviera compenetrado y compadecido de aquel que venía, ¿verdad?, a ofrendar por su pecado. Así que Cristo Jesús lo que nos está diciendo aquí es que no es como los sacerdotes a los cuales estaban acostumbrados, sino que es uno que sabe exactamente la razón y la circunstancia y la consecuencia del pecador que se acerca a él para ir al Padre. ¿Va viendo? Entonces, por eso dice aquí, pues como tenemos este sumo sacerdote que se compadece de nosotros, acerquémonos confiadamente, ¿okay?, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar para gracia para el oportuno socorro. O sea, él no es un persona así bien seria, bien severa, que no se le puede ni hablar. Que de hecho, así es que los católicos romanos pintan a Jesucristo. Pintan a Cristo enojado, agallado, arrebatado. ¿Por qué? Porque él está enojado con muchas personas, con todo el mundo. ¿Por qué razón? Ah, porque supuestamente no le obedecen. Ah, porque porque cuando él vino acá, pues el plan no fue como él dijo. Te meten 20.000 embustes los católicos, se envían unas historietas que sirven para una película. Entonces, ¿quién único le puede comer el cerebro al Señor Jesús? ¿Sabe quién es? Su mamá querida. Entonces, por eso es que ponen a María. ¿Y de dónde ellos sacan que María es la que intercede? Porque en la boda de Caná, ella les dijo, hagan todo lo que él les diga. Es como quien dice, ella fue la intermediaria entre los que auspiciaban la boda y el Señor Jesús. De ahí ellos sacan. O sea, ese es el clavo caliente del cual ellos se agarran. Así que por eso es que las personas le piden a María, para que María, como es tan buena, interceda ante el Señor Jesucristo, que es su hijo, y como un hijo, dice el sacerdote, como un hijo le va a decir que no a su madre. Así te dicen. Y así engañan a los niños con esa mentira. No hay que ir a María, porque María tuvo que ir a través de Cristo, como nosotros. Todo el mundo tiene que ir a través de Cristo. Amén. Por donde quiera haya, van a tratar de quitarle el señorío a Cristo. ¿Ok? Ya usted ve cómo se manifiestan todas estas cosas. Así que la posición de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote nos enseña que podemos confiar plenamente en Él. ¿Para qué? Para crecer en el camino de la vida cristiana. O sea, el Señor Jesucristo no está escondido. El Señor Jesucristo no está por allá, que hay que pedir audiencia y someter un formulario, una solicitud. Usted puede ir a Él 24 horas, 7 días a la semana, orar, y Él está y Él oye. Amén. Usted le pide al Padre a través de Cristo y la oración llega al Señor. Amén. Y cuando usted pide perdón por su pecado, el que le redime de toda maldición y del pecado es el Señor Jesucristo. Amén. No tiene que ir a través de una persona. Por eso es que el sistema romano pone un cura que se mete en una cabina para que usted le cuente a él lo que usted hizo que estaba mal. Y él decide qué es lo que usted tiene que hacer para que su pecado sea perdonado. O sea, le ponen el papel de Cristo a una persona que es como usted y yo. ¿Ok? Y eso es otro disparate más que lo usan para poder controlar las personas. Usted no tiene que ir y contarle sus asuntos a nadie. Usted habla con el Señor, que es el único que puede interceder y el único que le puede perdonar. Amén. Todas estas son las funciones del gran sumo sacerdote. ¿Ok? Así que vamos a conocer sobre él en esta ocasión y tenemos que proponernos confiar en nuestro sumo sacerdote plenamente. Vamos a estar en cuatro puntos, hermanos. El sacerdocio de Jesucristo, y vamos a definirlo, ya hemos leído dos versos, amén. También acerca de Jesús como el sacerdote, no solamente cualquier sacerdote, sino el sacerdote perfecto. Y hay un llamamiento a ser creyentes genuinos, en esta parte es importante, hay unos versos que mucha gente se confunde y se complica, y lo vamos a explicar. ¿Ok? Y la confianza que tenemos que tener en las promesas de Dios. Amén. Así que vamos a estar, como usted ve, tocando algunos versos clave de los cuatro capítulos. Amén. Bueno, preguntas importantes. First things first, como dicen los americanos. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? eres limpio, te acuerdas, en la sangre de Cristo Jesús. O el otro que dice, quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Amén. Así que eres salvo. ¿Y quién te salvó? Cristo Jesús, más nadie. No fue un hombre, no fuiste tú mismo, no fue la Virgen María. Amén. No fue nada. Solamente a través de Cristo nos podemos salvar. En este octubre se cumplen 500 años desde que Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia Romana, lo que llaman la Reforma Protestante. Y él puso, ¿verdad? Expuso públicamente los 95 argumentos por los cuales él entendía la Iglesia Romana estaba podrida de punta a punta. Y una de las cosas con las cuales él objetaba primero era que en aquellos tiempos se había proliferado, o sea, estaba rampante este asunto de vender indulgencia. Una indulgencia es una gracia, o sea, un favor que tú comprabas ante Dios. O sea, si el hombre necesitaba salvación, necesitaba y quería ir a la eternidad con el Señor, pues podía comprar ciertos bonos que le aceleraban el estar en la eternidad. Porque como los católicos inventaron la historia del purgatorio, eso no existe en ningún lado de la Biblia, usan a veces la porción, por ejemplo, donde sale el rico y Lázaro. El rico estaba en el purgatorio. Entonces el otro que hablan, de cierto, que hasta que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado la última blanca o el último maravedí, como que dice. Pues en esa parábola dicen, ese que iba a pagar hasta que purgara, o sea, hasta que saliera y pagara todas sus penas, ahí está el purgatorio. O sea, son completos, o sea, hasta el día de hoy, todas esas doctrinas son doctrinas de demonios que están inventadas para atar a las personas a un sistema. Entonces vendían indulgencia. Usted quiere, Millo, ¿tú quieres salir rápido del purgatorio? Cuéntame tus pecados, tal y tal y tal cosa. Ay, eso está duro, Millo, pero vamos a bregar. Dame 1,000 pesos y aquí tienes un certificado del Papa, ¿ok? Que yo, autorizado por él, lo firmo con el sello papal y aquí dice que del purgatorio tú vas a salir rápido. Y si Millo decía, es que yo no tengo ese problema porque ya yo estoy seguro que yo paso expreso por allí, pero yo tengo un familiar que se murió hace 20 años que yo estoy seguro está allí todavía. ¿Le puedo comprar algo a nombre de él? Claro, así era. Y cuando Martín Lutero veía en la Escritura que solamente por la gracia de Dios y por la fe somos salvos, ese hombre se indignó y estaba literalmente envenenado con la iglesia donde él era sacerdote, hermano. Se rebeló contra esto. Le digo esto, ¿por qué? No solamente porque marca el quinto centenario, sino porque hoy estamos aquí hablando tan claro y lo vemos tan exacto como está en la palabra, que solamente a través de Cristo nos salvamos. Pero hace muchos años eso no estaba tan claro. ¿Por qué? Porque habían infinidad de falsas doctrinas con malas intenciones, opacando y confundiendo y llevando a la gente a creer que por obras y por dinero uno ganaba la salvación. ¿Ok? Damos gracias a Dios porque tenemos la bendición de poder creer a la palabra libremente como estamos hoy. Amén. Así que vamos a ir a la palabra, gloria a Dios. La primera porción, versos 14 al 16. Si usted me permite, déjeme leer el 14, porque el 15 y 16 ya lo leyó la hermanita Angie. Amén. Dice, lo voy a leer corridito, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse, como lo leyó la hermana Angie, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, como nosotros fuimos tentados, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracias para el oportuno socorro. Este es el sacerdocio de Cristo. Como dijimos, nos representa ante Dios. ¿Ok? Vamos a ver un contexto para que podamos entender un poquito más. De esto lo hablamos algo. En la palabra sacerdote, ¿verdad? Obviamente, en latín se le conoce sacerdotium. La palabra en nuestra Biblia, en español, ¿verdad?, se le llama sacerdote, ¿verdad?, porque en español muchas palabras vienen del latín. En hebreo se le llamaba Cohen, C-O-H-E-N, se le translitera en español. Hay mucha gente allá en Israel que es apellido Cohen. O sea, Juan sacerdote, Pedro sacerdote, así se llama. ¿Okay? ¿Por qué? Porque era una figura bien importante en la religión judía. ¿Cómo fue instituido el ministerio de estos sacerdotes? ¿Okay? Usted lo conoce porque en el libro del Éxodo usted ve, ¿verdad?, cómo el Señor Dios ordena a la tribu de Leví para que de la tribu de Leví salieran aquellos que iban a ministrar, ¿verdad?, o para así decirlo, interceder entre el hombre y Dios. Aarón, hermano de Moisés, y Moisés eran levitas porque eran de la tribu de Leví. Con el tiempo, a los varones de la tribu de Leví se le conocían como levitas. Y el nombre llegó a significar no solamente que eran varones de la tribu de Leví, sino que tenían un ministerio que incluía el sacerdocio. Entonces los levitas pasaron a ser como los adiestrados, los que se estaban adiestrando para eventualmente llegar a ser o sacerdotes o a ministrar en el templo, porque habían 20 cosas que hacer en el templo. Había que preparar los utensilios, había que preparar los panes, había que manejar los holocaustos, había que matar los holocaustos, había que limpiar todo. Había uno que estaba a cargo de las vestiduras para limpiarlas. Entonces era un ejército de gente. Eso administraban allí los varones de los levitas. Eventualmente algunos de ellos, por sorteo, llegaban a ser sacerdotes. ¿Ok? Todos eran de la tribu de Leví. Así que nunca se hacía una campaña ni se llevaba a votación. Simplemente se echaban suertes. ¿Usted se acuerda del Urim y el Tumim? ¿Amén? Que se entiende, no, nadie se sabe hacer ciencia cierta cómo se veían, pero se entienden que eran unos tipos de piedras que se usaban para tirar, y según saliera la combinación, ¿verdad?, teniendo fe de que Dios es el que gobierna todas las cosas, pues a través de ellos se manifestaba la voluntad de Dios para que uno de esos varones levitas fuera o no sacerdote. Amén. Así que había muchos sacerdotes, pero cada cierto tiempo, o sea, cada año se apuntaba, o sea, se echaban suertes para designar un sumo sacerdote. O sea, el sumo quiere decir el que estaba por encima de todos los sacerdotes. Ese sacerdote sumo tenía el privilegio, una vez al año, de entrar al lugar santísimo en el templo o en el tabernáculo. En el tiempo del Éxodo estaba en el tabernáculo. Una vez al año para cubrir los pecados del pueblo por el año que venía. ¿Ok? Pero antes de entrar allí tenía que presentar sacrificio por su propio pecado, porque para entrar en la presencia de Dios, que representaba el lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia de Dios, él tendría que entrar sin pecado. ¿Ok? Y también durante su ministerio del año ofrecía otras ofrendas, pero era él el representante oficial del hombre ante Dios. Muy bien, en el tabernáculo, una imagen, ¿verdad? Cuando ellos venían caminando por el desierto, había una forma de cuando ellos estaban establecidos en campamento. El tabernáculo era como si fuera un frame de madera. Amén. Parecía como si fuera un silán de 40 pies, de estos de ese más o menos, porque usted se imagina, ¿verdad? En madera, cubierto con unas telas. Todo esto tenía unas especificaciones, eso no era ahí la primera que apareciera. ¿Okay? Todas estas cosas tenían su validez y tenían sus colores y tenían su espesor, las telas y todo. Entonces, especificación está en la palabra del Señor. No vamos a ir ahora porque no. Pero aquí en estas porciones, usted puede leer, en estos capítulos, usted puede leer cómo era. Se hacía una verja alrededor, la parte de afuera era el atrio, había una porción primera que era el lugar santo, y más adentro, donde usted sabe que se manifiesta la presencia de Dios en la columna de fuego, ahí estaba el lugar santísimo. A ese lugar santísimo entraba el sacerdote, el sumo, una sola vez al año. Esa fiesta se le conoce como el día de la expiación. Amén. Y se le conoce como el Yom Kippur. Hoy, si usted lo oye bien, ¿verdad?, que se celebra en este año, creo que cae a principios de octubre en nuestro calendario. Pero el Yom Kippur es cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer sacrificio. Todas estas tiendas que ven alrededor eran las tiendas del pueblo de Israel. Estaban organizadas por áreas. Ciertas tribus lo tocaban en ciertas áreas. Amén. Si usted fuera por dentro, ¿verdad? Esto es un modelo porque obviamente no existe un tabernáculo hoy, no existe un templo hoy, pero por dentro se vería de esta forma. ¿Se acuerda esta entrada, ¿verdad? De aquí. Si usted entra por ahí hacia allá, que es por aquí, ¿verdad? Está de madera, forrado con lámina de oro, toda la madera, madera de cedro forrada de oro. Tiene una entrada que son unas telas, tiene unas columnas de madera. Entonces adentro aquí tiene una mesa con unos utensilios, tiene el candelabro, todo esto es de oro, hermano. Tiene aquí el altar del incienso, todo esto era especificado, ¿ok? Y hasta ahí cerraba. De hecho, aquí en este lugar se ponían los panes sin levadura, los panes de la proposición, o sea, algo que se le ponía como ofrenda a Jehová. Y esto estaba cerrado todo el año, este velo. Un velo, una tela bien gruesa. Y dentro, en el lugar santísimo, solamente había el arca del pacto, y adentro eventualmente estaría una muestra del maná, ¿ok? Se guardaban los rollos de la ley, se guardaba la vara de Aarón, aquella vez que Dios hizo la prueba para determinar, ante la rebeldía del pueblo, quién era el que tenía la autoridad. Y todo el mundo echó sus varas al frente de Dios, y la única que floreció en confirmación fue la vara de Aarón. La vara de Aarón que floreció estaba aquí adentro, ¿ok? Así que en la tapa del arca habían dos querubines, o sea, como si fueran dos ángeles, con sus alas así hacia uno al otro. En esa área allí, esa área se le llamaba el propiciatorio. Allí era que el sacerdote, creo que por aquí yo lo tengo más adelante, allá arriba, ahora lo enseñamos. Allí era que el sacerdote rociaba la sangre del sacrificio para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Amén. Una sola vez al año. Así que, cuando dice aquí, verso 14, para que usted vea, este Jesús, que es el gran sumo sacerdote que tenemos nosotros, traspasó los cielos. ¿Qué quiere decir? El sumo sacerdote humano traspasaba el velo al lugar santísimo, la presencia de Dios, una sola vez al año. Era imperfecto. Cristo Jesús traspasó los cielos. O sea, la Biblia siempre nos habla de estamos aquí en la tierra y la morada de Dios está en el cielo. Amén. Y esta descripción usted lo ve a través de todos los libros, especialmente en el Apocalipsis, se nos describe de esa forma. ¿Qué se nos separa a nosotros literalmente del trono de Dios? No solamente los cielos que no vemos, sino dice, Pablo describe un tercer cielo, amén, algo que va por allá, que ahora mismo en el sentido físico nosotros no podemos entender, pero más allá de lo que vemos está la presencia de Dios. Dice que Cristo traspasó los cielos siendo el equivalente del velo que tenía el tabernáculo. O sea, nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús pasó el velo, traspasó el velo de una sola vez por todas, ¿ok? Así que ya nosotros no estamos expuestos a estar consumidos por estar delante de Dios siendo pecadores, ¿amén? Usted sabe que a la vez de la historia de la Biblia, usted ve, por ejemplo, en una ocasión que Moisés subió a recibir las tablas de la ley y estuvo en una de esas le dice, Señor, yo pido que me muestres tu gloria. Y dice que el Señor, ¿verdad?, pasó, pero dice que físicamente de alguna forma se le manifestó a Moisés y Moisés le vio la espalda nada más. Y él pensó, ¡ay!, que yo soy hombre muerto, porque vi la gloria de Dios. Isaías también, amén, dice, he aquí, estaba yo, ¿verdad?, el día que murió el rey Usías, amén, y estaba orando, y de momento tuve una visión, y vi al Señor, y él dice, he aquí, soy hombre muerto, porque siendo hombre pecador, he visto a Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Usted recuerda eso? Pues ellos estaban bien claros que para entrar y estar delante de Dios, usted tenía que estar completamente limpio. ¿Cómo usted iba a hacer eso? Por eso había que sacrificar a un inocente, para que su inocencia y su sangre te limpiara a ti. Pero eso había que repetirlo, porque era la sangre de animales, ¿verdad? No era la sangre de Cristo que eventualmente sustituiría todo eso, ¿ok? Así que Cristo Jesús traspasó el velo para que nosotros ahora, estando el velo abierto, nosotros podamos tener acceso a la presencia de Dios a través de Él todo el tiempo. ¿Recuerda usted el día que Cristo fue crucificado? Mientras el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, había un montón de gente que estaban yendo a oficiar la fiesta de la Pascua, que estaba sucediendo ese mismo día. Iban a sacrificar el Cordero de la Pascua en sus casas y en el templo. Mientras mataban al Señor Jesús, estaban los sacerdotes hipócritas pretendiendo celebrar, ¿verdad?, dentro del templo, la ceremonia de la Pascua, del Passover. Cuando el sacerdote estaba frente al velo, dice que cuando el Señor Jesucristo completó su obra, que dijo, consumado es, y dio su vida por nosotros, amén, para el perdón de nuestros pecados, dice que el velo del templo se jajó de arriba hasta abajo, y quedó jajado. Los historiadores nos dicen que ese velo que había mandado a preparar la familia de Herodes, ¿ok? Mire cómo es esto, hermano. Tenía 4 pulgadas de grueso. ¿Usted se imagina una tela? Pero eso era una cosa bien entretejida. Parecía una pared. Una cosa pesadísima. Dios la bendiga. ¿Ok? Así que eso se rajó de arriba abajo y quedó abierto. ¿Qué quería decir eso? Pues que ya no había que tener un velo o una pared de tela para separar a Dios al hombre, porque Cristo acababa de cumplir todo eso, y Cristo traspasó los cielos. Amén. Así que, como le digo, el día de la expiación, el sacerdote hacía esto. Ya Cristo hizo esa obra por nosotros. No hay que ir a través de ningún hombre. Amén. Así que por eso es que tenemos que tener confianza en que la deuda de pecado que nosotros teníamos quedó paga por el Señor Jesucristo. Por eso es que el velo está roto y nosotros tenemos acceso a Dios el Padre todo el tiempo. Amén. Por eso es que dice, con esto queremos resumir esta porción, retengamos nuestra profesión. ¿Qué profesión usted tiene? No estamos hablando de profesiones del mundo. Ah, pues yo soy maestra, pues no es eso lo que estamos preguntando. ¿Qué profesión? ¿Qué es lo que usted profesa? ¿De qué viene la palabra profesión? ¿Qué es lo que usted profesa? La fe en Jesucristo, que fue el que le salvó. Como que dice, ya que usted tiene un sumo sacerdote de esta magnitud, pues siga así, siga usted reteniendo, siga usted profesando de que sí, ¿verdad? Yo soy salvo porque hubo alguien que dio su vida por mí, amén. Y pasó de aquí a la eternidad, igual que yo voy a pasar. Eso es lo que quiere decir, retengamos nuestra profesión. O sea, como dice, mire mi hermano, no estamos aquí entreteniéndonos, no estamos aquí poniendo la confianza en hombres, ni mucho menos en nosotros. Amén. Tenemos un sumo sacerdote, dice, que se compadece de nosotros, que dio su vida por nosotros. Amén. Así que eso es lo que quiere el autor de Hebreos que nosotros comprendamos. Como le hemos explicado, ya que él fue tentado, él se puede compadecer de nosotros. Amén. Así que cuando usted tenga necesidad de hablar con Dios a través de Cristo, cuando usted peque, usted tiene un abogado que se llama Jesucristo el Justo. Amén. Y la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. Pues nos manda el escritor, retenga su profesión. Amén. Más adelante, capítulo 10, va a argumentar. Dice, no, 11. Capítulo 11 era, o cómo era, no me acuerdo, que yo para. Yo para los versos, a ver si son medio. Se me confunden en la mente. Sí, 10:25, estaba bien. Cuando dice, no deje de congregarse, como algunos acostumbran, está argumentando de esto. Dice, si usted tiene un intercesor como este, retenga su profesión, porque usted se va a dejar de congregar. Si el mismo que es su intercesor le mandó a congregarse. ¿Va bien? Amén. Vamos bien, ¿verdad? Retengamos nuestra profesión. Amén. Y esto es lo que dice aquí. Ve que lo que nos, esta ilustración, ¿verdad?, alegórica, nos representa Cristo ante la presencia de Dios. Una pregunta. Ya que Cristo es nuestro intercesor ante Dios y puede compadecerse de nosotros, ¿cuál debe ser nuestra actitud al enfrentar dificultades, sufrimientos y enfermedades? ¿Confiar en quién? En Cristo Jesús. ¿Y a quién usted va a acudir? Pedro mismo lo dijo, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, no hay más ninguno. Es que no necesitamos más ninguno, amén. El Señor Jesucristo que hizo todo por nosotros, amén. Y otra pregunta. Verdaderamente, esto para que usted piense, ¿verdaderamente creemos que Él nos comprende y que por medio de Él podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia del Altísimo? Claro que sí, hermano. Para todo, para cualquier cosa, en angustia, Cristo Jesús, en duda, Cristo Jesús, en pecado, Cristo Jesús, amén, en acción de gracias, Cristo Jesús también, porque Él es el que le atiende y Él se compadece de usted más que lo que usted se compadece de usted mismo, yo, porque Él sabe exactamente quién es usted y Él sabe exactamente por qué Él tuvo que dar su vida por nosotros, amén. Él se compadece de nosotros. Es importante esto porque de ninguno de los ídolos y demonios que se nos habla en la escritura, que la gente le prendía velas y le hacía oficios y le hacía adoración, ninguno de ellos muestra ni expresa, ni se escribe, ni se habla de misericordia hacia nadie. Todos se pintan como los dioses a los cuales hay que rendirle pleitesía y punto. ¿Ok? Cristo Jesús, siendo el único, ¿verdad?, Dios verdadero, Él se proyecta como lo que es, como alguien que padeció lo mismo que nosotros, dio su vida por nosotros porque nosotros necesitamos ser salvos a través de Él. Y Él sí tiene compasión de nosotros. Amén. Gloria a Dios, el Señor es bueno. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Por eso dice ahí, tenemos un gran sumo sacerdote. Vamos a ver a capítulo 5, ahora, ¿verdad? Le damos fast forward, vamos al capítulo 5, versos 7 al 10. ¿Algún hermanito o hermanita valiente? Hermanita Ámbar lo vale. Amén. ¿Cómo dice?
Hebreos 5, del 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Amén. En muchas de estas porciones vamos a ir rápido, porque si no, ¿verdad?, nos toma la noche entera. Si usted tiene duda de alguna de las partes que vamos a explicar rápido, usted me pregunta, ¿ok? Fíjate lo que está diciendo aquí. Vamos a explicarlo de esta forma. Recuerda que le dije de los levitas, ¿verdad? Porque aquí está hablando, obviamente, de las cualidades que tiene Cristo como el sacerdote perfecto, ¿ok? Hablando de sacerdote, ¿cómo se llegaba a ser sacerdote? Recuerda a los levitas, ¿verdad? Para ser levita, primero tenía que ser varón, ¿verdad? Y tenía que ser llamado por Dios. Eso usted lo citamos aquí, ¿ok? Porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres. Amén, dice aquí. Y entonces el 5:4 dice, nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Va viendo? Comparando, ¿verdad?, a Cristo como el sacerdote perfecto, si vamos, es el verso 7 al 9, Cristo en los días de su carne, o sea, Él fue hombre también, que cumple con este requisito. Y dice, en el verso 5 y 6, dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, que no, Él no se hizo a sí mismo sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, le dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Y eso citando los salmos, salmo 91, 95. O sea, el que llamó a Cristo a ser sumo sacerdote, fue instituido ¿por quién? Por Dios el Padre. Amén. Así que Cristo cumple con los requisitos que tenían los levitas. Lo que pasa es que Cristo no es levita. Cristo es el sumo sacerdote. Cristo no era de la tribu de Leví. ¿De qué tribu venía Cristo según la carne? De la tribu de Judá. ¿Va viendo? Por eso es que el sacerdocio aarónico. ¿Por qué aarónico? Pues porque el primer sacerdote fue Aarón. Era de Leví, o le dicen el ministerio levítico, le dicen también. Pero cuando dice el sacerdocio aarónico, viene de la cepa de Aarón, varones de la tribu de Leví, que eran escogidos para servir a Dios mediante el sacerdocio. Ahí habló, al final de los versos que leyó Ámbar, de un sacerdocio según Melquisedec. Vamos a ver cuál es la diferencia. Cristo no venía de Leví, venía de Judá. Así que no era levita en el sentido de la palabra, pero era hombre y fue escogido por Dios para ser el sumo sacerdote. Y vamos a ir a eso ahora. Ahora bien, el Señor Jesucristo llenó todos los requisitos que hacían falta para ser sumo sacerdote, como hemos puesto, ¿verdad? Dice que fue llamado, versos 5 y 6. Amén. Y entonces, también el verso 7 dice que estuvo unos días estuvo en su carne, o sea que se hizo hombre y cumple con el segundo requisito, ¿ok? Así que, para hacerlo más claro, lo que vimos al rato, dice, estos son los mismos que estábamos viendo allí, el levita venía del sacerdocio de Aarón, según está expresado en Éxodo 28, 1. Si usted va allí un momentito, algún hermano que me lo quiera leer un momento, lo que... Y entonces otro hermanito me busca, o hermanita busca Salmo 110, verso 4. Amén. Salmo 110, verso 4. ¿Quién tiene Éxodo 28, 1? Manito Manuel, ¿cómo dice? Tiene el micrófono, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Éxodo 28, 1, ¿cómo dice?
Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itmar, hijos de Aarón.
Amén. Ahí instituyó a Aarón y la descendencia como los sacerdotes. Amén. Y el Salmo 110, verso 4. Amén. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien lo tiene? Lorian lo tiene. Muy bien.
Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Amén. Pues está hablando de dos órdenes de sacerdote. Uno que viene de Aarón, los aarónicos, y otro de Melquisedec, o melquisedécicos, o como le queramos llamar, ¿a qué? Sacerdotes tipo Aarón, sacerdotes tipo Melquisedec. Vamos a explicar la diferencia en un momento, ¿ok? Así que lo que está diciendo los versos 7 al 10 es que Cristo fue verdaderamente humano. Por eso fue escogido como sacerdote, pero a la misma vez fue completamente Dios, para que por su muerte, que nos representó ante Dios el Padre, su muerte fuera efectiva para limpiar nuestros pecados. ¿Ok? Así que, dice, el verso 8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado mediante la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La parte paralela de esto, usted lo puede encontrar en Filipenses capítulo 2. Dice, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Este es el paralelo, ¿verdad? En el capítulo 5 de Hebreos, donde lo explica. O sea, era el sumo sacerdote, Cristo Jesús, que se entregó hasta la muerte por aquellos a quienes él iba a representar delante de Dios. Ahora, vamos a explicar quién era Melquisedec, porque entonces dice que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es sacerdote para siempre, dice, como dice el Salmo, según el orden de Melquisedec. Melquisedec, literalmente, fue una persona que existió durante los tiempos de Abraham. ¿Okay? Cuando estudiamos Génesis, hace un tiempo, aparece en Génesis 14, cuando Abraham vino a rescatar a Lot, su sobrino, de los reyes que lo habían raptado y un montón de otra gente, y era una coalición de 5 reyes, Abraham dice que se enteró y fue con sus criados y fue hizo guerra contra estos reyes y los venció y les quitó el botín y rescató a todos los que habían cautivado. Y cuando iba de regreso a Hebrón, que era donde vivía Abraham, se encontró a Melquisedec. El asunto con Melquisedec es que no se sabía de dónde venía y no se sabe a dónde fue a parar tampoco. ¿Será eso importante? Claro. ¿Por qué? Porque así mismo fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nació según la carne, hijo de José y de María, según la carne. Pero nosotros sabemos que Él permanece para siempre. Él estaba desde antes de la eternidad hasta después de la eternidad. O sea, Él no nace y muere como nosotros, porque Él es eterno. Amén. Así que Él no tenía genealogía. ¿Por qué? Porque Él es el Dios eterno. Lo único es que Él se insertó en la genealogía de la carne de José y de María como tal. Pero la realidad es que toda esa descendencia que dice, y Jesús fue para atrás, hasta David, después para atrás, hasta Adán, hasta Abraham, y después para hasta Adán, según la carne. Pero según el Espíritu, eres Dios eterno para siempre. ¿Va entendiendo? Por eso es que aquí, este señor, ¿ok? Él salió al encuentro de Abraham, ¿ok? Y él le trajo a Abraham y a su gente que venía de la guerra, pan, vino, ¿verdad? Y lo acogió, ¿ok? Y Abraham fue bendecido por él y Abraham le dio los diezmos del botín. Vamos allí para que usted vea esta parte. Amén, Génesis, un momentito. Génesis 14. Amén. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Va viendo que dice sacerdote del Dios Altísimo, pero es que Dios no había instituido sacerdote todavía según Aarón. Pero era evidente de que este hombre fue el único sacerdote del orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque solamente había uno. Y le bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Ya? No se sabe más nada de Melquisedec. ¿Va viendo? De los sacerdotes de Aarón hay una genealogía, hay una ristra de cosas. Aquí no se sabe de qué, de dónde vino Melquisedec ni a dónde fue. ¿Por qué? Porque es un tipo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino, nació, dio su vida por nosotros y regresó a los cielos, hermano. Así mismo pasó con Melquisedec. Ahora, sabemos más de Melquisedec cuando vamos entonces a esta porción que estamos hablando aquí. ¿Ok? Así que, más adelante en el Salmo 110, el salmista confirma, ¿okay?, que de la descendencia de David vendría un sacerdote perpetuo que iba a ser según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. ¿Ok? Así que lo que infiere aquí es que más adelante, cuando usted va conectando, cuando el Señor Jesucristo fue recibido como el Mesías, ¿ok? Y por la carta de los Hebreos que explica por qué Jesucristo es el sacerdote perfecto que nos convenía, aquí confirma entonces al final, ¿ok?, que el sacerdocio de Cristo no era como el sacerdocio de Aarón, que era de hombres. El sacerdocio de Cristo era un sacerdocio espiritual, era perfecto. No era imperfecto como el sacerdocio de Aarón, que era según la ley. Usted recuerda el propósito de la ley, ¿verdad? Que era mostrarle a usted y a mí que éramos pecadores. Por lo tanto, la ley no podía salvar a nadie. Mostraba el pecado, pero no nos salvaba. Así pasaba con los sacerdotes. Ellos oficiaban para mantener el perdón del pecado sobre usted. Pero si usted no tenía fe en el Señor, usted no se salvaba. O sea, el sacerdote no podía salvar a nadie. Este sumo sacerdote que tenemos, a Cristo Jesús, que no era según el orden de Aarón humano, un orden eterno, es el que murió por nosotros e intercede por nosotros ante Dios. Así que él no viene del orden de Melquisedec, del orden de Aarón, viene del orden de Melquisedec como tal. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál más relevancia tiene? Más ninguna. Lo que trata de explicar, ¿y por qué es Melquisedec? Pues porque Melquisedec fue un orden de sacerdotes de uno. ¿Cuál? El único, Melquisedec y Jesús. ¿Está viendo? Hay personas que empiezan a buscarle, y por aquí 20 cosas. Que si, ¿qué es lo que quiere decir Melquisedec? Que si dónde salió, lo inventan 20 cosas. No, no. La Biblia no habla de más nada de Melquisedec. Nos dice que él, amén, es un tipo, un adelanto, una figura que representaba como si fuera Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Que le salió al paso a Abraham y lo bendijo. Y desapareció de la historia hasta que la Biblia nos dice, así mismo fue el Señor Jesucristo. Que Él vino, dio su vida por nosotros y subió a la presencia del Padre. Y ahora intercede por nosotros. Amén. Dice que Él es, ¿verdad? Y esto es lo que yo explico. Los levitas de Aarón era un sacerdocio temporal. Por eso era que había que estar sacrificando todo el tiempo. El sacerdocio de Jesús es eterno. Amén. Por eso que dice, porque un sumo sacerdote como ese nos convenía. Amén. Porque su sacerdocio su poder es eterno. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? O sea, que no, estos temas, hermano, le he botado rapidito por encima, porque hay, en realidad la importancia, lo que usted tiene que llevarse de aquí es que Jesucristo, nuestro Dios que murió por nosotros, intercede por nosotros. Y el subministerio es perfecto. Cuando Cristo le perdona los pecados, le perdonó los pecados. Amén. Y cuando Cristo le salvó para siempre. No le salvó por un año, lo salvó para siempre. Amén. Y cuando Cristo lo salvó, no fue a través de más nadie, sino solamente a través de Él. Y el argumento que está haciendo aquí el autor es, para aquellos que pensaban, los hombres son los más grandes, los de Aarón son los más grandes, los fariseos son los más grandes, la ley es lo más grande, Moisés es lo más grande, Aarón es lo más grande, está diciendo, no, ninguna de esas cosas sirve para nada. Cristo Jesús es el sumo sacerdote, el que borró todo aquel ministerio de antes, cambió a los sacerdotes de Aarón por uno que es perfecto y permanece para siempre. Por eso el orden de sacerdocio de Jesús, a través de Melquisedec, ¿ok? Entonces, usted oirá a los mormones, si usted le llega a recibir un librito de eso de lo que ellos reparten, y ellos tienen un sacerdocio, el sacerdocio aarónico. ¿Por qué? Porque ellos tienen un grupo de ancianos que son oficiados para ministrar a los mormones y asegurarse de que ellos tienen conexión directa con Jesucristo, ¿ok? Así que ellos tienen un sacerdocio aarónico, ellos mismos lo dicen así. O sea, imagínense si son locos, que aquí dice que lo de Aarón ya quedó atrás y es el sacerdocio de Cristo en Melquisedec, y dicen que ellos reinstituyeron el sacerdocio aarónico. ¿Por qué? Porque el ángel Moroni lo escribió, así se llamaba, lo escribió en unas hojitas y se lo dejó a Joseph Smith, que las encontró debajo de un palo. Y allí decía que se reinstituía oficialmente, a través del ángel que lo mandó, el sacerdocio aarónico. Chequero para que vea. Si quiere, busque el estudio sobre los mormones que tenemos en la página web. Allí está este detalle. Para que usted vea, hasta ellos mismos dicen, están poniendo las cosas viejas de antes imperfectas, y la gente se lo cree. Como que dice, sí, eso mismo es lo que hay que hacer. Teniendo en la palabra que el Señor Jesucristo dio su vida y rompió la separación entre Dios y nosotros de una sola vez por todas. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Cambiamos un poquito el tema. Avanzamos ahora hasta el capítulo 6. ¿Ok? Teniendo un sumo sacerdote, Cristo Jesús, que murió por nosotros y nos representa ante Dios y está con nosotros todos los días y se compadece de nosotros. Usted vio el capítulo 4 que decía, retenga su profesión, siga profesando que usted es de Cristo, el que murió por usted. Amén. Ahora, aquí le está diciendo, ya que usted es de Cristo, pues no se quede como un nene chiquito en Cristo. Vaya creciendo en la fe. Es lo que vamos a ver aquí ahora. Amén. ¿Algún hermanito o hermanita que me quiera leer esta pasión? Mami, ¿tiene el micrófono? Pásenme el micrófono ahí un momentito. Versos 1 al 6 del capítulo 6. Amén. Muy bien, ahí vamos.
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderosos y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
Amén. Vamos a explicar esta porción en breve. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo en estos primeros tres versos, verdad? Él está hablando, obviamente, él está explicando todo esto que hemos visto en los capítulos del 1 al 5, porque el escritor estaba ministrando una necesidad que habían estas personas. Había muchos que habían dicho sí, yo creo en Cristo, o sí, yo comprendo estas cosas, o sí, yo me congrego, o sí, yo participo, ¿ok? Pero todas estas cosas, ¿verdad?, que son las que le voy a argumentar ahora, ninguna de estas cosas quiere decir que tú estás salvo, ninguna de estas cosas quiere decir que tú eres de Cristo Jesús. Por eso le está diciendo aquí, dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dejemos de decir, sí, Cristo es mi Salvador. ¿Qué quiere decir Cristo es mi Salvador? Dice, vaya adelante hacia la perfección, vaya creciendo en aquel que usted dice que es su Salvador. Vaya usted haciendo y obedeciendo al Señor Jesucristo, el cual usted dice es su sumo sacerdote. Este es el argumento que le está haciendo. En estos tiempos que él escribe, había mucha gente que decían que era de Cristo y no lo eran, igual que hoy. Mucha gente, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo me congrego, yo esto y lo otro, yo canto coro, yo este asunto, yo adudo aquí y allá, si tú vieras lo mucho que yo oro, si tú miras lo mucho que yo leo de la Biblia, Dios te bendiga, papito Dios, papito, 20 cosas, hoy día le cae lo mismo que este escritor nos está recomendando aquí. Él dice, siga adelante hacia la perfección si usted es de Cristo. Y la perfección se refiere a la madurez en la vida cristiana. Por eso dice, ya no esté en los rudimentos. Usted no puede decir, soy feliz, Cristo me salvó. Nada más. Usted es feliz, Cristo le salvó. ¿Y qué usted va a hacer al respecto? Cuando Él le manda a crecer en sus caminos, cuando Él le manda a confiar más en Él todos los días, cuando Él le manda a santificarse, cuando Él le manda a crecer en el conocimiento de la palabra, amén, todo eso no se puede quedar como si usted se hubiera convertido ese mismo día. Y no me refiero a estar gozosos como si usted estuviera convertido en ese día, eso es una cosa. Lo otro es que usted de aquí a 20 años diga, me siento como si me hubiera convertido hoy. Eso no es bueno. Eso no quiere decir que usted no vaya a estar gozoso por ser salvo, no me confunda. Es que usted diga, estoy hoy en tiempo cero, como si me hubiera convertido hoy, pero me convertí hace 20 años y llegó, ¿cómo es eso posible? Que usted esté todavía en la básica doctrina. Que usted más del 99% de la palabra, usted lo desconozca. Que usted cada vez que viene y le da un apretoncito a alguna situación en esta vida, usted rápido se aparta y está 3-4 meses sin congregarse. Ese tipo de comportamiento inexplicable tiene una razón de ser, y es la que va a explicar aquí el escritor de los Hebreos, amén. Así que por eso él lo va a aclarar aquí. O sea, que los principios básicos de la doctrina cristiana es lo que le llama rudimentos, ¿ok? Los Hebreos los aceptaban también. Ellos aceptaban que Dios era único y solamente poderoso y creador de cielo y tierra. Eso lo aceptaban los judíos también. Ellos aceptaban de que era necesario que el hombre se santificara para poder llegar a Dios. Eso lo creían ellos también. Y muchas de estas cosas fundamentales. Lo único era que ellos no creían, ¿saben qué? ¿En qué no creían? En el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Pequeñísimo problema tenían. Ellos creían en los ángeles, ellos creían en Moisés, ellos creían en la ley, ellos creían en Jehová Dios, pero no creían en Jesucristo nuestro Salvador. Y si tú no crees en Jesucristo, el resto eso es relleno. Ninguna de esas cosas funciona. Por eso es que el escritor de Hebreo le va diciendo, es que hay el sumo sacerdote que es Cristo Jesús. El Señor Jesucristo hizo lo mismo en Juan 14. ¿Qué dice Juan 14:1? ¿Ah? No se turbe. ¿Qué dice? Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Lo mismo que está diciendo el autor de los Hebreos, hermano. Hay mucha gente que cree en Dios. ¿Sí? ¿Cómo no creer en Dios? Como dice la canción. Pero la canción dice, no dice, ¿cómo no creer en Dios porque me salvó? ¿Cómo no creer en Dios que me ha dado los hijos y la vida? Que me ha dado la mujer querida. Pues hay gente que reconoce que Dios existe por muchas cosas buenas. ¿Quiere decir que son salvos? ¿Quiere decir que lo tienen como su sumo sacerdote? La contestación es, no. Y eso es lo que está argumentando este varón aquí. ¿Ok? Muchos, como usted leerá en los evangelios, dice, aún así, muchos de los fariseos y los sacerdotes y los escribas creyeron en él, en Jesús, pero no lo decían abiertamente por miedo a que los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más el favor de los hombres que la gloria de Dios. Lo dice clarito en los evangelios. Así había muchas personas, que estoy seguro estaban en la audiencia de esta carta, que eran así. Ay, yo quisiera creer en Cristo, pero es que después pierdo mi estatus. Porque entonces, ¿cómo yo voy a ir allá y aquellos me dicen que Cristo era un buscón y yo sé que Cristo es el Señor, pero bendito, es un precio muy alto? No puedo hacer las dos cosas. Hay personas que son así. Las personas que está hablando aquí, que vamos a describir en estos versos 4 al 6, son personas que quieren hacer las dos cosas. Quieren estar con Cristo y sin Cristo, como dice su Biblia. Con Cristo para lo que me conviene, según ellos, y con Cristo para lo que no me conviene, sin Cristo para lo que no me conviene, según ellos también. Y de esos hay muchos, hermano. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo de quienes ven la gloria de Dios y no les da la gana. ¿Usted se acuerda cuando Moisés envió a los espías a reconocer la tierra? Fueron. Y todos vieron la gloria de la tierra. Dijeron, tú vieras esas uvas. Que un racimo no lo pueden cargar una persona, tienen que ser entre dos. Por eso a veces lo ponen, lo dibujan así, con un racimo que parece como si fueran tres pencas de plátano, de grande, que pesa 100 libras. Dice, ¿pero qué es esas uvas? Pues la tierra que Dios prometió. ¿Ok? Y tanta verdor y tanta riqueza en esa tierra. Ellos vieron todo eso. Ellos vieron la gloria de Dios. Pero ¿cuántos de ellos creyeron? Dos nada. Dos pudieron ver lo que estaba allí y creer con fe que eso Dios se lo había dado. Pero 10 no quisieron. Todos vieron lo mismo. Todos vieron la gloria de Dios allí y experimentaron lo mismo, pero solamente 2 creyeron, Josué y Caleb, ¿te recuerdas, verdad? ¿Cuál es el reto de este consejo? Este consejo que nos dice, dejen los rudimentos y crezcan en Cristo. ¿Qué reto nos pone a nosotros en la época actual, hermano? Con las comparaciones que yo he hecho. ¿Qué? ¿Cómo? Mira, a ver, préstame el micrófono ahí a Ámbar Coral. Míralo aquí.
A no dejarse llevar, no conformarse, sino aspirar cada día más a ser como Jesús mismo.
Amén.
No estancarnos.
Amén. Mire, Hebreos 12:1, lo citamos mucho, ¿verdad? Que dice, por lo tanto, fíjate, él viene haciendo un argumento desde el principio del libro. Y ahí dice, por lo tanto, o sea, por todo esto que yo le he dicho. Nosotros también, teniendo alrededor de nosotros una nube de testigos tan grande, porque viene en el capítulo 11 describiendo a todos aquellos que fueron héroes en la fe. Pues nosotros también, dice, nosotros también, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, santifiquémonos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los ojos puestos en Jesús, esa es la meta, que es el autor y el consumador de la fe. ¿Ok? Habiendo. Ese es el argumento de Hebreo. Ahora, el reto que este consejo nos deja de crecer va para aquellos que no crecen. Hay personas que se quedan niños en Cristo por aquello. Le digo en Cristo porque yo dudo grandemente que estén en Cristo. Niños en el sentido espiritual porque pasa el tiempo y se quedan con las mismas debilidades, con los mismos pecados, con las mismas malas costumbres. Amén. Y sin evidencia de que el fruto del Espíritu está en ellos y sin evidencia de que los dones del Espíritu están obrando en ellos para bendición de la iglesia. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y se quedan en lo mismo. Cabe preguntar, ¿habrán sido salvos estas personas? Usted va a ver el argumento que está haciendo Hebreos aquí. Otra pregunta, ¿Hay alguna acción, esto es para nosotros, alguna acción específica que tengamos que tomar para dejar los principios elementales de la doctrina de Cristo e ir hacia la perfección? ¿Cuál será esa acción específica? ¿Qué es lo que diferencia a aquellos que van hacia la perfección, hacia la madurez en Cristo, de aquellos que se quedan por encimita? Amén. Pero hay algo más esencial que eso, antes de eso. Eso hay que hacerlo. ¿Qué es el paso crítico entre unos y los otros? Según lo que estamos explicando. Paso esencial. Estudiar la palabra del Señor es necesaria, es cierto, pero no es el paso crítico que estamos hablando, es cierto. Eso viene después de este paso crítico. Santificarse viene después de este paso crítico que yo estoy tratando que usted me diga. Ser salvo. No, exacto, pero estamos hablando nosotros aquí en audiencia general. Da la casualidad que todos los que estamos aquí somos salvos. Pero en términos de que lee este estudio, la humanidad, todo el que pueda ver este estudio, sea salvo o no. Exacto. Los dos principios elementales de la doctrina de Cristo. O sea, ¿quién no sabe que Cristo es el Salvador? Cualquier persona usted le predica y entiende, sí, yo entiendo que Cristo es mi Salvador. ¿Usted sabe que Cristo viene? Sí, lo he escuchado que Cristo viene. Lo puedo leer en la Escritura. Amén. Y se queda siempre en lo básico. Y no crece. Y no da fruto. Hay algo malo en eso. Hay algo erróneo en eso. Versus aquellos que sí crecen y dan fruto. Amén. Y se van santificando más. ¿Cuál es la gran diferencia entre ellos dos? El argumento que va a hacer Hebreos aquí es que hay unos que son salvos y otros que no. Amén. Recuerden lo que estuvimos explicando hace unos cuantos domingos acerca de aquellas personas que se llaman carnales, cuando en realidad es que son inconversos. ¿Okay? Y de esos hay muchos hoy, muchos inconversos que dicen ser creyentes, pero lo que no tienen es crecimiento, se quedan en el rudimento. Amén. No echan raíz, no dan fruto porque no son creyentes. Vamos a ver lo que nos dice para que usted vea el punto completo. ¿Ok? Ahora bien, estos que se quedan siempre lo mismo, son como los espías aquellos que fueron y reconocieron la tierra. Fíjense el verso 4 y 5 que leímos hace un rato. Dice, porque es imposible, fíjate, es imposible que los que una vez fueron iluminados, Cristo Jesús, a todo aquel que se acerca a él y acoge su llamado, es iluminado. ¿Con qué? El Espíritu Santo le convence de la verdad de la Escritura. Es iluminado con la razón y el entendimiento. Eso es para convertirse. También, ¿verdad? Era evidente que estos que nos habla aquí habían disfrutado del don celestial, como los espías. Entraron allí y vieron la bendición que Dios les estaba ofreciendo. Y tuvieron la bendición de estar allí junto con los otros espías también. Y hay personas que son así. Prueban del don celestial. Reciben las bendiciones de Dios. Reciben la bendición de aquellas cosas que el Espíritu Santo hace. No es que tengan el Espíritu Santo. Dice que es que reciben y participan de las acciones del Espíritu Santo. Pues cuando se congregan aquí, cuando viene la bendición de Dios y nos bendice según su palabra, nos bendice cuando estamos bendiciéndolo y cuando estamos congregados, la bendición está aquí, la bendición participan todos. Amén. Sigue diciendo. Habían disfrutado de la palabra de Dios. Dice, gustaron de la buena palabra de Dios. Y habían gozado de los poderes del siglo venidero, como quien dice, habían tenido un adelanto de lo que sería estar en la eternidad con Cristo Jesús. Todas estas cositas, estas personas que está argumentando Hebreos, habían probado. Es como alguien que se congrega, hermano, se congrega, y dice, sí, pues aquí está, canta junto con nosotros, amén, lee la Biblia junto con nosotros, cuando el Espíritu Santo nos bendice, amén, y nos da paz, y nos da, ¿verdad? Nos produce en nosotros una bendición específica en un día, pues también ellos participan de eso. Gozan del calor de los hermanos, del favor de los hermanos. Amén, junto con nosotros aquí. Vamos a ponerlo como ejemplo. ¿Quiere decir eso que son cristianos? No, necesariamente, es lo que está diciendo aquí el escritor de los Hebreos. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Ok? Mire cómo dice, todos estos participaron de ello y recayeron. Mire lo que dice el verso 6. O sea, mire lo que está diciendo aquí. Estos que recaen, dicen, es imposible que se renueven para arrepentimiento. Porque sería literalmente como si hubiera que crucificar a Cristo de nuevo solamente para ellos. Fíjense qué es lo que está tratando de decir el escritor de los Hebreos aquí. Es imposible que las personas que han pasado por estas cinco fases, las que yo describí aquí, habían sido iluminados con la verdad de Dios, habían disfrutado de la bendición de Dios, habían participado de la bendición del Espíritu Santo, habían disfrutado la palabra del Señor y habían tenido un adelanto de lo que es estar congregado en la eternidad con Cristo. Amén. Y recaen, como quien dice, dejan de paso y de plano todo eso que experimentaron y todo eso que creyeron y leyeron y que fueron convencidos de. Dice, es imposible que esas personas sean renovados otra vez. ¿Ha visto usted personas que están disque apartados toda la vida? Pues esto es. O sea, por eso es, hermanos, que cuando nosotros oramos aquí, dicen, tal persona, para que se enderece, yo oro por esa persona y dice, para que se convierta a Cristo Jesús. Y yo sinceramente pido que no sea un caso como este, ¿verdad? Porque la persona que está completamente convencida de que Cristo es el Señor y vio su bendición, le cree a su palabra y gozó de sus bendiciones en todo, y después dice, yo no quiero nada que ver con eso, dice que es imposible que esas personas sean renovadas. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque sería como crucificar de nuevo al Hijo de Dios. Amén. Ahora mire, ven. Muchas veces vemos esto, ¿verdad? Gracias a Dios, nosotros, Dios nos ha amparado y somos todos fieles aquí. Pero en muchas ocasiones oímos de iglesias que hay algún líder, algún maestro u otra persona prominente que apostató de la fe. Y después llegan y empiezan a enseñar en contra de la fe. Y se van en contra. Y empiezan, ¿verdad?, su apostasía y su ensañamiento contra Cristo Jesús. Entonces yo pregunto, según lo que nos dice Hebreo aquí, ¿puede un creyente verdadero, un maestro de la palabra, un ganador de almas, perder su salvación? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra sobre la salvación? Salvación es eterna, salvación no se pierde. Usted o es salvo o no lo es. ¿Va viendo? Así que, ¿puede un cristiano nacido de nuevo regresar y desnacer o recaer? O sea, yo, hermano, salvo por la gracia de Jesucristo, bendito sea Él. ¿Cómo yo voy a los 5 años, está Tito enseñando brutalidades por ahí y cosas en contra de lo que hemos estado 42 años perseverando en Cristo Jesús? Eso es una imposibilidad. ¿Por qué? No es porque Tito es el más grande, porque yo sé que Cristo me salvó a mí. ¿Entiendes? Y Cristo no va a permitir de que yo en mi carne haga una brutalidad como esa. ¿Está viendo? Ahora, si Tito estuviera aquí entreteniéndose, estuviera aquí jugando a ser cristiano, estuviera aquí asalariado, estuviera aquí haciendo que hace, pues puede ser que un día, ¡fua! No es que recayó, es que nunca estuvo. Estuvo aquí, como dice la palabra. Salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, y lo vamos a ver en la Escritura ahora. ¿Ok? ¿Puede uno que ha recibido la vida eterna mediante la fe en Cristo no tener vida eterna en realidad? No, hermano. O somos salvos o no lo somos. Lo que está diciendo aquí en estos versos es que hay algunos que parecen ser creyentes porque estaban junto con los creyentes. Hay uno que parecen ser salvos porque estaban junto con los salvos. Hay uno que parece que son creyentes porque conocen la Escritura. Y otros conocen los himnos y los cánticos y todas esas cosas. Todo eso es así alrededor, ¿verdad? En la periferia. Pero no son de Cristo. Porque para ser de Cristo, cuando tú eres de Cristo y Él te salvó por la fe, siempre eres de Cristo. Y esa loquera de que estuvo en la iglesia 20 años, después tuvo 25 en el mundo hasta que se murió, eso no es bíblico. Solamente que hoy día muchas personas persisten en decir que son cristianos sin serlo. Que no creen en el Cristo bíblico y no creen en la sana doctrina, como dice la palabra. Para yo ser salvo no es porque yo dije, es porque el día que el Señor me iluminó con su gracia, el día que yo vi la bendición que Dios tenía para mí, el día que Él me mostró y me llenó de su Espíritu Santo y yo lo comprendí por la palabra y creí plenamente, ese día yo me salvé. Pero yo me salvé. Y gloria a Dios que Él me salvó. De aquí en adelante, ¿qué hago? No me voy a quedar haciendo nada. Yo voy a crecer en Cristo Jesús, dejando los rudimentos. ¿Entiendes? Yo voy a crecer en Cristo Jesús. El creyente verdadero va creciendo. El creyente verdadero no se deja llevar. Ay, es que aquel de allá me dio mal testimonio y yo tropecé. Y estoy tropezado toda la vida. El creyente que ve a otro por allá haciendo lo que no tiene que hacer, ya se sabe lo que es. De Cristo no es. Por lo tanto, ¿qué usted hace? ¿Quién fue que le salvó a usted? ¿Aquel o Cristo? Usted sigue adelante con Cristo Jesús. ¿Amén? Para darle un ejemplo. Así que, mire 1 Juan 2:19. Hablando de el que está en Cristo y no perecerá jamás. Y permanece en Cristo. Mira, dice el Juan, 1 Juan 2:19, dice, salieron, el verso dice, salieron de nosotros. Porque no eran de nosotros. O sea, estaban entre nosotros. O sea, estaban entre los creyentes, pero no eran creyentes. Estaban entre la iglesia, pero no eran iglesia. Pero no eran salvos por la fe en Cristo. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, o sea, para que se confirmara que no todos son de nosotros. Eso es lo que está diciendo Hebreos aquí. Pero Hebreos le añade otro cantito más y dice, esos que salieron de nosotros, cuando dijeron que eran de nosotros, pero aquí confirmamos que no eran, ya es para eso, no hay más chance, es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, esos que parecían ser cristianos genuinos se tornan apóstatas y niegan la verdad que enseñaron una vez, es porque no eran de nosotros, sin importar lo que profesaron en un momento dado, es lo que nos está diciendo la Escritura. No lo estamos diciendo nosotros, está diciendo la Escritura. ¿Ok? Y esto es lo que está diciendo aquí, esta es la seria advertencia que está aquí, hermano. Resumimos, mira, cuando los creyentes, los que dicen ser cristianos, niegan la fe, los apóstatas, porque esos son los que son los apóstatas, hermano. Está describiendo a los apóstatas. Cuando dice que en los últimos tiempos Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es apostasía? No es el mundo diciendo que Cristo no es. La apostasía es que hay gente de entre las iglesias, entre las congregaciones, que se van y empiezan a renegar de Cristo. Eso es apostasía. Por eso que dice Juan, estaban entre nosotros, pero no eran salvos. Gozaron las bendiciones que gozamos nosotros, pero eso no te hace salvo. Te hace salvo cuando tú crees en Cristo Jesús. Esta es la, no sé si usted le da este sentido de susto con estas cosas, pero a mí cuando antes yo veía estos versos y como que me daba trabajo, hermano. Cuando usted lee algunos versos de la Escritura y le da trabajo, usted ora al Señor, Señor, aquí hay algo, porque es la palabra de Dios. Usted ora y Señor, muéstrame qué está pasando aquí. Cuando usted mira, usted dice, pero míralo aquí si esto está claro. Allá dice Pablo, no vendrá el Señor Jesucristo en Tesalonicenses, según Tesalonicenses, sin que antes venga la apostasía. No es el avivamiento lo que va a venir. Va a venir la apostasía. Cuando usted vea la apostasía, que de momento usted mira para el lado y dice, mira este que cantaba coro conmigo, ahora está en el mundo diciendo que Cristo no es. Cuando vea eso que va floreciendo, dice, Cristo viene. Y usted lo ve. Amén. Así que esos que dijeron que eran cristianos y ahora resultan que no lo son, según ellos, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a la cruz otra vez. ¿Por qué? Porque si fueron salvos por Cristo una vez, ¿ahora van a ser salvos por Cristo otra vez? ¿Está entendiendo el argumento? ¿Verdad? Si Cristo los salvó una vez, ahora Cristo los tiene que salvar de nuevo. ¿Qué es eso? Usted es salvo dos, tres veces. ¿Verdad? O usted es salvo una sola vez. Y después de eso está con Cristo. O no ha sido salvo todavía. ¿Está bien? Ese es el argumento que nos hace aquí. Bien serio. ¿Ok? Dice, por eso que dice en 2 Pedro. Dice, procure hacer firme su vocación. ¿Se acuerda la profesión? Su profesión de fe de cristiano. Haga firme su vocación y su elección, que usted es de Cristo. Porque usted estando firme en el llamado que Cristo le hizo, usted no va a caer jamás. Colosenses dice, tenemos que estar arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. 1 Pedro 3:15. Estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. La persona que no es salva no puede hacer eso. ¿De qué esperanza va a hablar él? ¿De qué convicción de salvación va a hablar él o ella? ¿Eh? Si usted va a la parábola del sembrador, usted ve los apóstatas allí también. Mírelo. ¿Usted se acuerda de los cuatro terrenos? Solamente había uno que echaba fruto. O sea, uno de ellos era representando a los creyentes. Los otros, y todos escucharon la palabra, pero no todos hicieron caso de la palabra. Ese es el argumento que está presentando Hebreos. Amén. No lo vamos a leer, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pero usted puede leerlo más tarde. Entonces, Hebreos 10:26, más adelante, dice esto. Porque si escogiéramos pecar voluntariamente, después que conocimos la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y da el ejemplo, porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Esto era la ley de Moisés. Dice, ¿y cuánto mayor castigo usted piensa que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y le hiciere una afrenta, o sea, ofenda al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia? ¿Qué usted piensa que le va a pasar? Dice, pues, conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, este varón de Hebreo venía como si fuera una última llamada. Aquellas personas que estaban jugando con Cristo, pasando el rato con Cristo, diciendo, usted es salvo o usted no es salvo, usted es de Cristo o usted no es de Cristo. Amén. Y lo dice claro ahí. Aquellos que decidieron ver toda la evidencia de Cristo y no creer para nada, y después se van por ahí deshaciendo y renegando de Cristo y 20 cosas. ¿Cuántas personas yo me he encontrado? Sí, yo soy apartado. Llevan años apartado. Sí, pero mi papá y mi hermano y mi mamá. Así andan montones y montones y montones. Puede ser que nunca, ¿verdad? Pero si ellos estuvieron aquí, ellos comprendieron la verdad de Dios y decidieron no hacerle caso y se fueron por ahí a renegar de Cristo Jesús. Ahí dice que no hay más sacrificio por los pecados. Por eso es que siempre decimos, las cosas de Cristo son serias, porque Cristo murió seriamente por nuestra condición seria de pecado. Amén. No es un relajo. Hay gente que piensa que le hacen un favor viniendo a Cristo Jesús. Cristo Jesús le está llamando, porque si no se salvan a través de Cristo, se pierden eternamente. El llamado de Cristo es serio, hermano. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Vamos a resumir rapidito y con esto terminamos. Versos 17 al 20, confianza en la promesa de Dios. Usted ve el velo rajándose. Cuando el Señor Jesucristo dio su vida, ¿verdad? Se rajó de arriba a abajo. Amén. ¿Quién dijo yo? Lorimar lo va a leer.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Aquí como que se puso más elaborada las palabras, la vamos a resumirla bien rapidito en esta diapositiva, hermano. Lo que está diciendo aquí es, la fe tiene que tener un fundamento. ¿En qué está basada su fe? En Cristo Jesús. ¿Okay? Abraham tenía una base en que apoyarse, que era la promesa que Dios le había dado. ¿Usted recuerda? Sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dice, cuenta la arena del mar y las estrellas del cielo si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa era la promesa, ese era su fundamento, eso era lo que lo movía a él, porque esa era la promesa que Dios le había hecho. ¿Ok? Así que Abraham le creyó a Dios. ¿Ok? Dios se tardó en cumplir la promesa, pero el siervo Abraham esperó que él la cumpliera. ¿Ok? De esta misma forma, este mismo Dios, el Dios de Abraham, nos dice, esté tranquilo y confíe. ¿Ok? Confíe en la promesa de salvación y la promesa de Él estar con nosotros todos los días, como Abraham confió en Él. Por eso dice ahí, como Él quería mostrar a los herederos de la promesa, ¿quiénes somos? Nosotros. ¿Cuán inmutable es su consejo? ¿Cuán inmutable es esa? ¿Cuán serio y que su promesa no cambia para nada? ¿Verdad? Lo confirmó de esta forma, dice, dos cosas inmutables. Y déjame buscar el otro verso. Aquí hay una parte que me está faltando aquí. ¿Qué dos cosas inmutables son estas, hermano? Son las que viene mencionando desde antes, que estuvimos viendo hoy. Que Cristo es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Amén. No es una persona que hacía un sacrificio todos los años. Es el Hijo de Dios que murió por nosotros una sola vez y abrió el camino entre nosotros y Dios. Ya no tenemos que ir a través de nadie, porque Cristo hizo la obra de salvación por nosotros. Amén. Y lo otro, como estuvimos diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, podemos acercarnos a Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Así que, lo que está argumentando aquí es que confiemos y sigamos confiando en Cristo Jesús por todo este argumento que Él está haciendo. Amén. Porque yo pregunto ahora, ¿por qué nos vamos a desanimar ahora? ¿Qué razón usted tiene para desanimarse ahora? En el espíritu ninguna. En la carne hay mucha para desanimarse. Pero usted no le puede hacer caso a la carne. Usted le hace caso a lo que la palabra del Señor le dice. El Espíritu Santo le dice, amén. Van a venir persecución, eventualmente. Van a venir momentos tristes, momentos difíciles, momentos de tentación, momentos de prueba. Amén. Pero Cristo está para fortalecerle en cada día, hermano. Por eso es que dice, no tenemos a un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. ¿Va viendo? Por eso que dice, tenga confianza en el Señor, porque ya Cristo compró nuestra salvación por nosotros. Así que, adelante en Cristo Jesús, amén. ¿Por qué argumentamos esto? Porque hay muchos que decían que eran cristianos y no lo son, y se fueron al mundo. Y tienen 40.000 razones para decir, yo estoy en el mundo y orgullo lo llevo. Ah, porque yo traté, yo bregué, yo hice esto, y hay 20 cosas. Argumento sin sentido. Cuando usted es de Cristo, usted es de Cristo y punto, hermano. Piense bien. O sea, piense bien. Usted es de Cristo, hermano. ¿Qué razón tiene usted para apartarse de Cristo? Piense bien. Ninguna, hermano. Mire a Job. Job dijo, aunque él me mate, decía, en él esperaré. Y él dijo eso, no era cuando estaba en las papas, ¿ah? Suavecito, era cuando estaba, que la mujer le había dicho, acaba y muérete, cante viejo. Mató las otras cosas. Y él siguió agarrado del único que se puede estar agarrado, que es del Señor. Amén. Y él veía a propósito de Dios en él hasta que Dios lo matara. ¿Qué quiere decir que Dios lo mate a uno ni nada? Porque una cosa es que Dios le quite esta vida imperfecta, pero la vida eterna Él nos la dio ya mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Nosotros somos instrumentos de Dios. ¿Por qué usted se tiene que apartar del Señor que fue el único que dio su vida por usted? Amén. ¿Está bien? Por eso que dice, si usted es de Cristo, usted estará siempre con Cristo Jesús. Vendrán 500,000 a darle mal testimonio. Y si usted de un día se está congregando en un lugar que son pichones y demonios, usted se sale de allí, se va para otro sitio y uno dice, ¡ay, no se puede estar en las iglesias hoy! Porque todos son estos. Pues usted busca un lugar, porque siempre va a haber un remanente que bendiga al Señor. Siempre. Así sean tres. Dos o tres, dice, reunidos en mi nombre. Amén. Y si tiene que reunir debajo de un palo de pana, porque ya no hay más ningún sitio, pues debajo de un palo de pana, debajo de un panel también. Amén. Gloria a Dios, ahí vamos. 2 Corintios 4, 16, 18, déjeme leerlo, con esto vamos a resumir. Por tanto, no desmayamos. Esto es Pablo. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Entonces se va poniendo viejo, se va gastando. Pero el hombre interior, el que es eterno, el alma, se va renovando todos los días. Dice, esta leve tribulación momentánea, como la que él estaba pasando, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Como dice, mientras más tribulación me viene, más me confirma que yo soy de Cristo. Y que la tribulación me viene porque yo soy de Cristo, y me voy con Cristo, y estoy con Cristo, y qué bueno. Eso es lo que dice Pablo. Por eso es que no estamos mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Estamos mirando la mirada puesta en Cristo. Como dice Colosenses 3, amén. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto viniendo de un hombre que decía que era el religioso perfecto del mundo. Y estaba haciendo las cosas heavy. Pero cuando él conoció a Cristo, ¿dio para atrás alguna vez? Cuando uno se convierte, se convierte, hermano. ¡Amén! Vamos a algunas aplicaciones. Vamos bien hasta ahí. En algunas partes hemos ido rápido. ¿Para qué? Para llevarlo, ¿verdad? Para que no se me cansara. ¿Qué aplicaciones vemos? Capítulo 6. La inmadurez espiritual es un pecado común entre los cristianos, pero también yo argumento que los que expresan inmadurez y se apartan no son cristianos nada, como estábamos diciendo hace un rato, ¿verdad? Ahora, pueden haber cristianos que estén dejándose llevar por la carne y tengan contristado el espíritu y se queden, ¿verdad? Como que no van creciendo a la razón que Dios quiere que ellos crezcan ante ellos. Ellos necesitan, ¿verdad?, ir más allá de los rudimentos de la fe. Eso lo argumentó, por ejemplo, Pablo a los corintios. Dice, pero ustedes, si ustedes dicen que ustedes son de Apolo, otros son de Pedro, son de Pablo, ustedes no son carnales, están en la chuleta todos. Está diciendo, ¿verdad?, como decimos, en la chuleta, son chuletones todos aquí. Están carnales. Ahí podemos argumentar, Pablo los conocía y en el Espíritu Santo les estaba escribiendo, pues podemos argumentar, parece que sí eran creyentes muchos de ellos. Estoy seguro que otros no. Porque él los menciona, ¿verdad?, que había personas que se habían apartado y han apostatado de la fe. Es necesario buscar la madurez espiritual y dar evidencia a través de la disposición y la capacidad de enseñar a otros. Hermanos, si usted es de Cristo, busque. Siempre hay muchas cosas para hacer en la obra. Cuando usted se pone manos a la obra, literalmente, usted va creciendo. ¿Okay? Siempre hay muchas cosas para hacer. Muchas cosas para orar por. Muchas personas para ayudar. Amén. Además de la lectura de la palabra y la oración. Otra señal de que hay crecimiento espiritual es el discernimiento y la convicción moral. ¿Qué es discernimiento? Saber cuando algo es mentira y cuando algo es falso. Saber cuando algo es pecado y cuando algo es bueno. Amén. El creyente que va creciendo en Cristo sabe estas cosas y cada día se va empapando más y sabe exactamente cómo agradar al Señor. Y la convicción moral, ¿qué quiere decir? Hay cosas que a Dios le agradan y hay otras cosas que no le agradan. Yo voy a hacer las cosas que son agradables delante de Él, como dice la palabra. ¿Amén? ¿Ok? Algunas personas dicen que la esperanza cristiana no tiene un efecto real en la vida de las personas. Eso fue lo que estuvimos viendo. Hay gente que dice, yo soy de Cristo y no son de Cristo nada. Ay, sí, soy feliz, papito Dios, y no son de papito Dios nada. Y por ahí sigue, eso fue lo que estuvimos explicando hace un rato, ¿verdad? Y estábamos diciendo que los que gozaron de todas las bendiciones de Dios, de la iluminación de la palabra, de los frutos del Espíritu Santo, de todas esas cosas, y recayeron, dice, ay, eso estuvo bueno, pero no. O sea que esos no pueden ser salvos, hermano. Y por el otro lado, estábamos confirmando aquí que los elegidos, o sea, los creyentes, permanecen en Cristo, oyen su voz continuamente y la obedecen y no recaen. El que no permanece en Cristo, se recuerda, ¿verdad? ¿Qué decía la parábola, la vid verdadera? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. ¿Cómo es que un creyente no dé fruto? Siendo no creyente. El que no da fruto, no tiene el Espíritu Santo, pues no es creyente. Eso es lo que está diciendo. O sea, estaban en la mata, pero no eran de la mata. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Lo mismo que estaba diciendo, ¿va bien? ¿Ok? Hay personas que pueden tener una fe temporalmente, o sea, que están empezando a creer. Ese es el argumento que nos hace la parábola del sembrador. Al momento, la que cayó entre las piedras, al momento reciben la palabra con gozo, pero como la cayó entre las piedras, la raíz no penetró. Y entonces, cuando el sol le dio, se fue la mata. Al momento la recibió con gozo. ¿Eh? Pero las tentaciones y la opresión de esta vida secaron la semilla y se hizo infructuoso. Y por ahí siguió. Otra fue la que cayó junto al camino. Empezaron a ver la palabra, se gozaron en la palabra, pero se lembaron y Satanás fue, los confundió y hizo que se le olvidara la palabra. O sea, hay personas que empiezan a demostrar fe, no quiere decir que hayan creído en Cristo, pero empiezan a creerle a lo que Dios les dice, pero no llegan al punto de tomar la decisión en Cristo Jesús. Importante, hermano. ¿Ok? Esta parte la hemos visto ya, a ver si hay otra cosa más. Y por último, ¿a qué nos motiva lo que hemos estudiado hoy? A vivir de acuerdo a lo que usted cree. ¿Usted es de Cristo? Pues vamos a vivir como que somos de Cristo. ¿Usted es de Cristo? Vamos a crecer como que somos de Cristo. Vamos a comportarnos como que somos de Cristo. Vamos a tener la fe grande como que somos de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así que lo que ha pretendido el escritor de Hebreos es decir, si resumimos diciendo, mire, somos de Cristo porque Cristo, el sumo sacerdote, dice que Él abrió el camino desde nosotros hasta la gloria de Dios. Amén. No como los otros de antes que tenían que hacerlo cada vez porque la cosa no duraba. ¿Está viendo? Sigue diciendo, nosotros entonces tenemos a Cristo, Salvador eterno, sacerdote eterno. Amén. Y tenemos que asegurarnos de que estemos parados en Cristo Jesús, que estemos en la roca que es Cristo Jesús. Hay muchos que no están en la roca, que dicen estar en la roca, y que después se apartan de la roca donde ellos dijeron estar. Pero eso lo explicó claramente. Todas las personas no eran de Cristo Jesús. Y nos dice al final, ahora, los que somos de Cristo, nos está diciendo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que afianzarnos de la promesa que ya Cristo nos hizo, como tuvimos de aquí en Hebreo. ¿Ok? Y usted siga, ¿verdad? Dice, usted tiene como segura y firme ancla del alma la seguridad de que Cristo Jesús murió por usted, le salvó y le compró. Usted es salvo por la fe en Cristo Jesús. Ese es el fundamento de mi vida, de la vida de todo creyente, hermano. Que Cristo nos salvó. Yo soy feliz, tengo vida eterna porque Cristo me compró con su sangre. Amén. Gloria a Dios. Una forma diferente de decirlo en hebreo por el contexto de a quien él está escribiendo, pero está diciendo lo mismo que dice en otras porciones de la escritura. ¿Está bien? Se vio a Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Que refiriéndose a la iglesia. Amén. Está ahí, vamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Semana que viene vamos a tener un estudio también. Este estudio va a estar va a estar combinado, porque los temas son bien similares, y en lugar de dividirlos, lo vamos a hacer juntos. Sería el estudio 31 y 32. En su manual, la guía bíblica, ¿verdad?, que los tiene compendiado. Estudio 31 y 32, lo vamos a fusionar. Un tema es Jesús, la superioridad de su sacerdocio, tiene que ver con el tema que vimos hoy. Y el segundo tema, Jesús como ministro y ofrenda por nuestros pecados. ¿Okay? Él va a abundar sobre cuán profundo es el sacrificio que Cristo hizo por los otros. Fíjate, incluye hasta capítulo 10, verso 18. Amén. Justo antes de ir allá al final, vamos a estar en el capítulo 10 final y el capítulo 11. Capítulo 12, amén. Y después los últimos capítulos van a confirmar lo que nos está enseñando. Así que leas estas porciones, hermano. En Hebreos tiene que leerlo. Léalo con calma, vuelve y léalo. Amén. Porque todas estas cosas, a veces uno lee y como que va pronunciando las palabras, pero como que no las va comprendiendo. Pero hay que ir con calma, leer con calma. Porque no es la típica lectura, por ejemplo, cuando usted lee en el libro de Génesis, que le va contando como una historia. Aquí está hablando de doctrina, ¿verdad?, esencial. Entonces, pues, esa cuesta más trabajo. Hay que darle, ¿verdad?, con más calma y orar: Señor, ayúdame a entender tu palabra. En nombre de Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermanos? ¿Meta Natalia? Sí.
Yo conocí a un hermano de... No se puede llamar hermano, sino a un caballero que iba a otra iglesia. Entraba y salía. Entraba y salía, pero todo eso por complacer a la esposa, porque nunca se vio fruto en él. Entonces, la última vez que entró y salió, se fue por ahí por la calle a doblar el codo, y regresando para la casa, un carro le podó las piernas. Bueno. Y entonces ahora está tranquilo en su casa y ahora sí que quiere servirle al Señor.
¿Pero le está sirviendo al Señor?
Aún no lo sé, porque bastante que jugó con el Señor. Y okay. Eso pues no, es un gran ejemplo para el que está escuchando, que con el Señor no se juega.
Amén, claro que no. Ese es el mensaje que nos está dando aquí la palabra.
¿Eres o no eres? O por complacer a otra persona, tampoco podemos servirle así.
Amén.
El Señor nos quiere santo y puro como es Él.
Amén, exactamente. Muy bien dicho. Así que la advertencia que nos ha hecho aquí Hebreo es bien seria, hermano. Amén. Así que tenemos personas que no son convertidas en nuestra familia. Sigamos orando por ellos, amén. Sigamos intercediendo por ellos. Asegurémonos de darle buen testimonio. Amén. Y de orar por ellos para que sean salvos de la misma forma que nosotros fuimos salvos. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos, hermanos. Hasta aquí nos ayudó el Señor. La semana que viene, entonces, tenemos estos dos estudios bíblicos, el capítulo 7 y el capítulo 10. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, hermanos. Manita, ¿va a decir algo? En un cuarto aparte, o sea que ya se le está... Y ya está respirando mejor. Amén. Pero vamos a orar, hermana. Vamos a orar todos nosotros, amén. Vamos a orar en nombre de Jesús. Padre Santo, ahora te damos gracias por darnos la bendición de poder estar aquí en tu casa, de podernos congregar, de poder estar gozosos aquí, Señor, los unos con los otros, de tú estar con nosotros, Padre, mediante tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Gracias por habernos, Señor, preparado para poder expresar y poder entender tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque vemos lo serio que es el Evangelio, porque costó el precio de la vida del Hijo de Dios por nosotros. Y la palabra nos dice claramente, y hemos comprendido que no podemos tomarlo a la ligera, tomarlo como cualquier cosa, porque el precio que pagó Cristo Jesús, Señor, es precio de salvación. Te damos gracias, porque nosotros cuando comprendimos esto, creímos en tu Hijo Cristo para salvación. Gracias te damos, Señor, por habernos salvado y por habernos aclarado en nuestra mente, habernos hablado a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te pido ahora, Padre, que bendigas a cada uno de nosotros los que estamos aquí. Mira al hermanito de nuestra hermana Natalia, Señor. Ya está mejor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque ya está respirando mejor. Te pido ahora que lo saques completo del hospital. Que salve su alma también. Salve su alma también, Señor. De esa forma también, Padre, estamos intercediendo por el resto de nuestros familiares, Señor, los cuales no son salvos. Muchos de ellos han escuchado tu palabra, pero aún no han creído para salvación. Te pido, mi Señor, que obres con poder en las vidas de ellos, hoy mismo, ahora mismo, ahora mismo, que tú les estés tocando por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que ellos puedan ser salvos mediante la fe en Cristo, como lo fuimos nosotros. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que así mismo obres en el resto de otras personas, Padre, a quienes nosotros les hemos podido ministrar, ya sea con la palabra directa, ya sea con la exhortación, ya sea los que oyen el programa de radio, los que oyen por la web, los que han recibido tratados, Señor, todo ello. Te pido, Padre Santo, que obres con poder en sus vidas también para salvación. Ahora, Señor, aquí estamos delante de ti. Te presentamos también a la hermanita Angie, Padre Santo, para que en su dolencia también estés con ella. Y la bendiga y la sane, Padre Santo, en esta hora. Estamos pidiéndote también, Señor, por la hermanita Úrsula, para que se le sane la pierna completa. Que tú la sanes y que el hueso selle completamente bien. Estamos también intercediendo, Padre Santo, por todos los hermanos en general, porque sabemos que unos y otros padecen de ciertas dolencias, algunos de artritis, otros de alta presión, algunos, Padre Santo, quizás están pasando por algún virus. Mira a Mariela, Señor, que está enferma. Bendícela, Señor, y sánala también, Señor, en esta hora, para que ella esté bien. Te lo pedimos, Padre Santo. Señor, acuérdate, Padre, de nuestra familia y bendícelo, Señor. Hazle saber y confirmar de que hay que creer en Cristo Jesús para salvación, que hay un llamado de salvación que está pendiente para ellos. Ahora te pido, Señor, que nos bendigas, que cuando salgamos nos lleves bien a nuestras casas y que podamos tener un descanso bueno para el día de mañana. Te doy gracias, Señor. Bendice a los hermanos que hoy no lo vimos, Señor. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Que Dios me les bendiga. Salude a su hermanito, a su hermanita. Y les veo el jueves, Dios mediante.